Jeremías 7, póngase de pie y vamos a leer versos 17 y 18. Jeremías 7, versos 17 y 18, vamos a leer esto y después vamos a orar. Dice la Biblia, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a ira. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, bendito Salvador. Gracias por tu palabra, Señor, que cada vez que leemos tu palabra, estudiamos tu palabra, tú nos das una porción, Señor, de tu sabiduría. Y esperamos, Señor, que este mensaje pueda llegar a los corazones y las mentes de todos los que están presentes, Señor. Que tú efectúes cambios en nuestras vidas, Señor, como familias o como individuos, para ser una familia que realmente te está sirviendo de todo corazón. Te ruego, Señor, por cada familia que está representada aquí, Señor, que cada uno podamos mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Y, Señor, arreglar lo que esté mal en nuestras vidas. Y también, Señor, seguir haciendo lo bueno que estamos ya haciendo. Pedimos, Señor, que tú limpies a tu siervo de cualquier maldad para que este mensaje, esta predicación, pueda ser predicada en sinceridad y en verdad. Y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar los que están de pie. Por los seis hermanos que me acompañaron en el viaje para Ohio, bueno, los seis hermanos aparte, la familia nuestra, la familia mía. No quiero aburrirles con escuchar este mensaje otra vez. Tal vez las cosas saldrán un poquito diferentes como los prediqué allá, porque así suele pasar. Y por los que ya escucharon a través de otro medio, pues también pido su paciencia y pido también su atención durante este mensaje. Porque aunque la base del mensaje va a ser igual, que como lo prediqué allá en Cincinnati, tal vez Dios te puede hablar de otra forma. Hablamos durante la última semana que tuvimos allá acerca de la familia, queriendo escoger diferentes temas relacionados con la familia, hablando de matrimonio, hablando de hijos, hablando de individuos, hablando de la casa de Dios. Y este pasaje me ha llamado la atención, hermanos, desde ya, creo que hace 2 años, me recuerdo leí versículo 18 y me quedé pensando en esta historia que Dios menciona y traté de escribir un mensaje hace un par de años y lo dejé a medias porque no pude desarrollar un buen mensaje. Y a veces así Dios obra. Dejo algo medio escrito y lo dejo en el escritorio y en un momento dado regreso y analizo la historia. Dios abre mi entendimiento, mi iluminación y así desarrollo un mensaje completo. Pues así fue con este capítulo. Déjenme darles un poco de historia, hermanos. En este capítulo, igual como en la mayoría de los profetas, Dios usa a su profeta para llamar su pueblo al arrepentimiento. Ellos habían estado en el fango del pecado, habían estado en apostasía, en idolatría, y Dios utiliza a su siervo Jeremías para llamarles a arrepentimiento. Muchos de los pecados en los cuales estaban involucrados los hijos de Israel eran la adoración a dioses falsos. Era como su pecado favorito, a comenzar a adorar a otros dioses, dioses de otros pueblos, o incluso, como veremos, la misma naturaleza, la misma creación de Dios, la habían convertido en una diosa. Y Dios, como suele hacer, cuando la gente no escucha el profeta, cuando no escucha la amonestación, no escucha la advertencia de que viene un juicio, dice, bueno, si ustedes no escuchan, voy a mandar un juicio. Quiero destacar algo que encontramos en verso 16. Y hace 2 miércoles hablamos de la oración ineficaz, la oración que no sirve. Y en parte de ese estudio hablamos de la oración por una nación apóstata. Jeremías 7, verso 16, dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Y esto no es un pasaje aislado, hermanos. Miren conmigo, Jeremías 11, verso 14. Jeremías 11, verso 14, van a ver que Dios dice lo mismo a Jeremías en otro tiempo. Jeremías 11, versículo 14, dice Dios, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré el día en que en su aflicción a mí clamaren. Jeremías 14, verso 11. Otra vez Dios dice lo mismo. Jeremías 14, verso 11. Dice, y díjome Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Y hermanos, en tres ocasiones vemos que Dios es muy específico con su profeta Jeremías, diciendo, Jeremías, yo te admiro, tú eres mi siervo, tú eres justo entre una nación de malignos, pero te ruego, no ores por este pueblo para bien, porque yo no te voy a escuchar. No pidas bendiciones sobre la nación de Israel hasta que ellos se arrepientan, porque de otra manera no te voy a escuchar. Ellos, para tener mis bendiciones, para tener mi protección, para tener mis grandes bendiciones, tienen que arrepentirse primero. Por gusto, por demás, es orar por una nación apóstata. Les dije hace un par de miércoles que aún Abraham, cuando él oró por la ciudad de Sodoma y Gomorra, oró por los justos de aquella ciudad, no los impíos. Con eso quiero decir, hermanos, que muchos vivimos en este país y es el país donde hemos decidido vivir, tal vez el resto de nuestras vidas. Pero no vamos a implorar a Dios que bendiga la maldad de esta nación. No vamos a decir, Dios, bendiga esta nación porque somos merecedores. No somos merecedores, hermanos, de las bendiciones de Dios. Dios sería muy justificado y Dios sería muy justo en mandar castigos fuertes contra esta nación. La oración que debemos hacer para este país, como cualquier otro país, es orar para que Dios haga algo fuerte, para que esta nación se arrepienta de su pecado. Porque pedirle a Dios que altere su carácter, pedirle a Dios que bendiga la desobediencia, hermanos, es una oración ineficaz. Dios le dice a Jeremías, no lo hagas, ore por tu bienestar, ore por los justos, pero por esa nación de apóstatas, no ores por ellos para bien, porque no te voy a escuchar. Así que eso es el contexto de Jeremías 7. Y entramos ahora a versículos 17 y 18. Dios está airado por el pecado de su pueblo. Estaban muy profundos en la idolatría. Y Dios quiere dar evidencia a Jeremías de la profundidad de este pecado. Y destaca una familia. En verso 17 y 18. Dice, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? O sea, Dios dice, Jeremías, no crea que estoy exagerando. No cree que es un pecado encubierto, escondido, que una familia está haciendo. Dice, tú mismo que eres hombre, puedes ver lo que están haciendo, lo que me está provocando a la ira. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades, en las calles? Después menciona sus hechos. Los hijos cogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para a hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a ira. Y debido a eso, mira lo que Dios dice, verso 20. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí que mi furor y mi ira se derrama sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y encenderáse y no se apagará. Miren, hermanos, que el juicio de Dios es directo y es fuerte. Cuando una nación insiste en ser rebelde, cuando una nación insiste en desafiar a Dios, es decir, no al mensaje de Dios y no a los mensajeros de Dios, Dios dice, lo que me queda es juzgarles y fuertemente. Y lo va a hacer. Ahora bien, mucho podríamos decir sobre el juicio y sobre el profeta, pero yo quiero analizar un poco la familia que encontramos en verso 18. Porque, y debo hacer hincapié, diciéndoles que la idolatría de ninguna forma es aceptable delante de Dios. Cualquier especie de idolatría, sea a estatuas, a imágenes como ellos tenían, o sea algo invisible, como o algo no palpable, mejor dicho, como los deportes o como el dinero. Esa clase de idolatría no agrada a Dios de ninguna forma. Los que hoy día están adorando al Dios del sol, postrados en la playa esta mañana, es una especie de idolatría. porque han dejado a un lado el servicio al Dios verdadero y vivo para adorarse a la diosa del sol. Y eso es idolatría. Poner cualquier cosa antes de Dios, sea diversión, sea entretenimiento, sea mi trabajo, sea mi familia, cualquier cosa que se pone ante Dios como prioridad, hermanos, es idolatría delante de Dios y ha de ser condenada. Así que quiero que eso quede muy claro, porque lo que vamos a hacer en esta mañana, o pues esta tarde ya, es mirar no lo bueno que ellos hicieron, sino vamos a analizar cómo esta familia tenía un celo y una dedicación para su diosa falsa, que menciona en verso 18. ¿Saben qué, hermanos? Alrededor del mundo, en esta mañana, hay familias que se levantaron muy temprano, como ustedes. Pusieron su mejor ropa, igual que ustedes. Se bañaron, se cepillaron para verse bonito, para rendir servicio a su Dios. Gentes muy religiosas y están alrededor del mundo, gentes así. Y tratan de su mejor manera agradar a su Dios o al Dios a que ellos han inventado. Ahora bien, no aprobamos ni decimos que bueno, es igual que nosotros adorar a un Dios falso. Pero sí podemos analizar otras familias y podemos analizar cómo ellos tienen una dedicación para su Dios y aprender para nosotros mismos. Por ejemplo, si usted casualmente pasa un día sábado, maneja alrededor de Central Falls o Pawtucket o Providence, van a ver jóvenes como ancianos vestidos bien, repartiendo tratados. Quisiera decir que todos son cristianos. Quisiera decir que todos son bautistas. Pero ¿saben qué? Para nuestra vergüenza, la mayoría son testigos de Jehová o los mormones. Ahora bien, no apruebo el evangelio que ellos predican porque está torcido. No apruebo lo que ellos predican porque son mentiras, mucho lo que ellos dicen. Pero sí se puede apreciar la dedicación y el esmero con lo cual lo hacen. Y es lo que queremos ver esta tarde cuando analizamos esta familia, hermanos, una familia con propósito. Una familia con propósito. Pablo dijo en Romanos 10, verso 2, que los judíos tienen celo de Dios, pero sin conocimiento, sin ciencia. Así que es posible tener un celo, un amor, un entusiasmo para las cosas de Dios, pero estar mal dirigido. Así que vemos esta familia, y allá en Cincinnati puse un apellido para que fuese fácil de relacionarse con esta familia. Estuve consciente, seguro, de no escoger un apellido de ninguno de ustedes ni de ellos. Creo, aunque hay visitas, usé la familia Ortega. No hay ninguna Ortega aquí, ¿verdad? ¿No hay? Aunque, por cierto, estaba viendo casualmente el buzón del vecino que dice Ortega. Entonces, para que no crea que estoy predicando de él, vamos a elegir otro apellido. Vamos a elegir otro apellido. Dame un apellido. ¿Urgía? Lejía. Muy bien, Lejía. Familia Lejía. Cuando digo familia Lejía, estamos hablando de esta familia aquí de Jeremías 7. Vamos a analizar, hermanos, esta familia, lo que ellos hacían en su culto religioso, y ver un paralelo que nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, debemos tener también. Así que primeramente quiero que vean que era una familia que tenía una fe pública. Miren verso 17, otra vez. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Noten, hermanos, que Dios no tuvo que hacer un milagro para mostrar en visión lo que estaban haciendo en la privacidad de sus aposentos. Dios no tuvo que abrir la puerta de su casa para ver lo que ellos hacían en sus salas, que tenían los altares encubiertos. Esta familia Lejía, esta familia idólatra, en plena luz, enfrente de todos, tal como por las calles, como por las ciudades, estaban adorando a la diosa falsa que ellos habían hecho. Su idolatría, claro que fue practicada en su casa, pero no se detuvo allí. Su idolatría fue practicada también en las calles y en las ciudades. Hermanos, necesitamos ser familias que no tenemos temor de mostrar nuestra fe en público. ¿Saben la razón por la cual el Evangelio existe en esta nación y en todas las naciones alrededor del mundo? Porque aquel grupo de creyentes al principio, aquel pequeño grupo de seguidores de Jesucristo, no tuvieron temor de mostrar su fe y hablar de su fe en Jesucristo. Es más, muchos de ellos llegaron a ser misioneros, como los conocemos. Viajaron a lejanas tierras para esparcir las buenas nuevas del Evangelio. Y por eso estamos aquí, tú y yo, en otro continente, en otro país, hablando de Jesucristo. Porque alguien no tuvo temor de tener una fe pública. Pero vamos a pensar en algo. Si no hacemos pública nuestra fe, ¿por qué será? ¿Qué es lo que nos impide de proclamar a otros la fe que tenemos en Jesucristo? Porque adentro de estas cuatro paredes podemos cantar alabanzas a Dios, podemos leer la palabra de Dios, y afuera somos calladitos, si es usted. Si no es usted, eso no era para ti. ¿Por qué? Vergüenza. Vergüenza. ¿Hay alguien aquí que ha tenido vergüenza de mostrar una foto de sus hijos? Al contrario. Con gran felicidad y con mucha alegría mostramos las fotos de nuestros hijos, nuestros nietos, de quien sea. Porque estamos gozosos por ellos, por no usar la palabra orgulloso. Estamos contentos por ellos. Ahora bien, con la misma alegría debemos proclamar y dejar saber al mundo, primeramente, el Evangelio de Jesucristo. Romanos 1:16, Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cómo podemos avergonzarnos de Jesucristo nuestro Salvador? Si Él estuviera, hermanos, póngase en mente, si Él estuviera en medio nuestro, en forma carnal, ¿hay alguien que tendría vergüenza de presentar a Jesús a su familia? ¿De llevarlo para su casa a cenar? ¿O llevarlo a un restaurante y decir, mire, Jesús está conmigo, es mi amigo? Nadie tendría miedo de eso, ¿verdad? Nadie tendría vergüenza de eso. Ahora, ¿por qué tendríamos vergüenza de tener una fe pública? Los que deberían de haber tenido vergüenza, esa familia elegida, esa familia idólatra, debían estar sumamente avergonzados por su idolatría. Miren cómo ellos tenían desfiles, tenían marchas de idolatría, publicando en todos lados el pecado de servir a los ídolos. Vayan a Jeremías 6. Cuando hablamos de publicar, hablamos de hacer notorio algo, hacer patente algo, hacer que todos sepan. En ese entonces tal vez era más difícil publicar su fe, porque imagínense los medios de comunicación que eran. Tú hablas con uno, hablas con un grupo, y solamente los que estaban bajo el sonido de su voz. Hoy en día, tú tienes la capacidad de publicar algo, algo bueno, algo malo, pero algo, en cuestión de qué, segundos o milisegundos, a gentes que están en otro lado del mundo, ¿no es cierto? Tan pronto que terminó la predicación el domingo pasado, que predicó el hermano Erickson, yo estábamos en Ohio, lo escuché enseguida. ¿Saben por qué? Porque fue publicado. Y no solamente yo, sino personas alrededor del mundo podían escuchar ese mensaje. Y así con todos los mensajes. O sea, existe la posibilidad de publicar algo abiertamente y rápidamente. ¿Cuántos de ustedes han publicado algo esta semana? ¿Han publicado algo? Tal vez con el teléfono, tal vez en la computadora, pero publicaron algo para que todos viesen. No contesten la pregunta, pero ¿cuánto de lo que tú publicaste debería de haber causado vergüenza. Jeremías 6, verso 15, dice la Biblia. ¿Hanse avergonzado de haber hecho abominación? No, por cierto, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caerán, caerán cuando los visitaré, dice Jehová. Hermanos, miren esto. Es un principio bíblico. El pecado debe producir vergüenza para el Hijo de Dios, para el creyente. Debería de producir vergüenza. Si no produce vergüenza, hay un problema. No debes estar contento y cómodo compartiendo o publicando tu pecado. Sin embargo, me pregunto, ¿cuántos habrán publicado algo durante esta semana, durante este último mes, que definitivamente era pecado? Si tú publicaste una foto donde, por ejemplo, deberías haber estado en la casa de Dios, pero estabas en la playa, ¿sabes qué? Debe causar vergüenza. Si publicaste una foto con mal vestuario, debe causar vergüenza y no es digno publicar. Si tú publicaste una foto tomando cervezas, eso debe causar vergüenza. Pero ¿saben lo que dice Jeremías? Que bajo la inspiración de Dios, ellos cometen pecado y lo publican y publican y ni saben tener vergüenza. Sin embargo, ¿cuántos no publicarían un versículo por vergüenza? El pecado debe causar vergüenza, no el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo debe causar gran gozo para el creyente, dejar saber a todo el mundo en comunicación rápida, hermanos, la grandeza de nuestro Dios. Así que miren esta familia, idólatra como ella sola, publicando en las calles y en las ciudades una falsa religión. Nosotros que tenemos la verdad debemos estar más motivados, más entusiasmados con compartir el Evangelio de Jesucristo. Vayan conmigo a Isaías 52. Isaías 52. Hace un par de meses, en el mes de junio, como mancha en este país, en este estado, hubo un desfile de pervertidos, promulgando a todo el mundo su pecado. Esos sí son sinvergüenzas, literalmente sinvergüenzas. Y saben, eso pasa alrededor del mundo. No solamente aquellos homosexuales, sino cualquier pecado, las borracheras, las orgías, las fiestas, el mundo se goza. Con publicar esas cosas. Pero miren lo que Dios elogia en Isaías 52, verso 7. Lo que Dios nos manda a publicar. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tú, Dios, reina. Hermanos, Dios dice que es algo hermoso cuando alguien predica el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Es hermoso cuando personas, por amor a Dios y por amor a su prójimo, predican lo que son las buenas nuevas que cambiaron la vida mía y la vida suya. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un desfile cristiano? Bueno, el año pasado participamos en ello. Y sí, es cierto. Pero alrededor del estado o del mundo, ¿cuántas marchas cristianas hay comparadas con marchas de paganos, de impíos? Alrededor de la ciudad, cualquier día, puedes ver gente promoviendo algo. Con rótulos, candidatos políticos, gente que pone un rótulo en su yarda, promoviendo algo. Públicamente diciendo, yo apoyo X candidato, yo apoyo X agenda. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste un cristiano que tuviese un rótulo en su yarda enfrente con un versículo bíblico? O tal vez en la defensa de su carro, de su auto, una pequeña etiqueta con un versículo bíblico. No se ve a menudo, hermanos. No se ve a menudo. ¿Saben por qué? Porque hay vergüenza de publicar las cosas que son de Dios. Debemos publicar la salvación que nuestro Dios ofrece. Hechos capítulo 20. Vayan a Hechos 20. Hace un mes, nos juntamos con el pastor Félix Nava a predicar en aire libre en un parque, en Pawtucket. Y pensamos hacer lo mismo, pues creo que no sé si es este viernes o el próximo, les dejo saber. Y saben, no es algo común ver a alguien ponerse de pie en una encrucijada de una calle o en un parque o enfrente de su casa o cualquier lugar predicando en aire libre. No es común ver eso. Pero miren el ejemplo del primer siglo. Hechos 20, verso 20. Pablo hablando a los ancianos en Éfeso. Dice él, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Públicamente y por las casas. Qué bueno es tener libertad para tocar puertas, acercarse a la puerta de alguien, esperar que abra la puerta y tratar de conversarles acerca de Jesucristo. Qué bueno tener esa libertad. No es así en todos los países del mundo. Y debemos hacer eso. Pero aparte de eso, porque son cosas exclusivas, Pablo dice, públicamente es una cosa y por las casas. O sea, qué bueno si estamos haciendo eso. Y el que no lo está haciendo, tiene esa oportunidad este sábado de hacerlo. Ir por las casas. Pero también debemos ser un pueblo que públicamente estamos expresando nuestra fe en Jesucristo. Hermanos, puede ser algo tan sencillo como tú haces un rótulo con un mensaje bíblico corto pero contundente, tal como cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo pones en el espacio de tu patio para que cualquiera que pasare por él lo pueda ver. Eso es publicar. Eso es publicar. Esta familia idólatra no tenía vergüenza de publicar lo que era su religión. Esperemos, hermanos, y procuremos ser una familia que no tiene miedo, sino confianza para expresar su fe públicamente. Jeremías 7, tenemos que continuar. Jeremías 7, verso 34. Verso 34 dice, y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén voz de gozo y voz de alegría, voz de esposo y voz de esposa, porque la tierra será en desolación. Cuando Dios habla del juicio que Él iba a hacer a su pueblo por su pecado, Él dice que iba a hacer cesar el gozo y la alegría. ¿Qué implica? Que tenían gozo y tenían alegría. ¿En qué sitio? En las calles y en las ciudades. Los mismos lugares donde estaban celebrando su religión. La segunda cosa que quiero que vean sobre esta familia es que una familia gozosa en su servicio a su diosa falsa. Hermanos, no solamente eran públicos en su fe, sino públicamente mostraban el gozo y la alegría mientras hacían sus ritos religiosos. Sentían gozo. Qué gran ejemplo para los que servimos a un Dios vivo. Hermanos, no es triste llegar a la casa de Dios, o no debería de ser triste. Yo sé que la carne quisiera quedarse en casa. Mi carne es igual que la suya. Pero estando aquí, escuchando la palabra de Dios, cantando alabanzas al santo nombre de Jesucristo, debe producir una sonrisa y gozo y alegría para el Hijo de Dios. No debería de ser como el ambiente, hermanos, de un velorio aquí en este lugar. No. La funeraria allá debe ser muy diferente, porque es una casa de muerte. Y aquí es una casa de vivos. Si el mundo te ve a ti o a tu familia con grandes arrugas y gran pesar cuando sirven a Dios, ¿qué motivación tienen ellos de conocer a tu Dios? ¿Qué motivación tienen ellos de aceptar el Evangelio que supuestamente cambia la vida tuya? Cuando a ti te ven pusilánime, cuando a ti te ven amargado, cuando a ti te ven melancólico. Dirán ellos, si eso es lo que su religión ofrece, mejor me quedo pagano, mejor me quedo impío. Por lo menos puedo estar feliz. Hermanos, no hay un mandamiento bíblico que tenemos que estar tristes cuando vamos a la casa de Dios. Es más, el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es un lugar de refugio, hermanos, donde entramos. Todas las semanas estamos rodeados de paganos y gente impía, malas palabras, malos pensamientos. Y aquí en este lugar tenemos un ambiente de santidad, tenemos un ambiente de aprendizaje de la palabra de Dios. Debemos estar lo más contentos en este lugar si nos enfocamos en Jesús. Si nos enfocamos en el pleito que tengo con la hermana fulana o el hermano fulano, voy a estar amargado porque el pecado ha entrado en mi vida. Pero por sí, hermanos, debemos estar contentos sirviendo al Señor. Muy bien, vamos a Romanos 12. Romanos 12, versos 11 y 12. Romanos 12, versos 11 y 12 dicen así: en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sigue. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esto es una lista de características y pues mandamientos, mejor dicho, que el apóstol Pablo manda a la iglesia. Y noten cómo debemos servir al Señor y a la vez, al mismo tiempo, podemos estar gozosos. No es uno o el otro. O puedo servir a Dios y estar amargado, o puedo no servir y ser gozoso. No, son cosas mutuas, no son cosas exclusivas. Puedo servir al Señor y puedo estar alegre al mismo tiempo. Salmo 100, verso 2 dice, servid a Jehová con alegría. O sea, mientras demuestres tu fe de una forma pública, ahí estás afuera con el rótulo, ahí estás afuera cantando a Dios, ahí estás afuera predicando a Dios. No debe de ser, hermanos, con gran tristeza en su cara, sino con alegría porque tienes la oportunidad de ser un embajador del Rey Celestial. Tienes la oportunidad de ser un mensajero al mundo que se está perdiendo. Sigue una familia gozosa en su servicio. Jeremías 7. Jeremías 7. No pierdan su lugar allá porque vamos a regresar siempre. Jeremías 7, verso 18. Los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a los reinos del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a ira. Tercero, esto es una familia donde todos participan. Vemos cómo Dios menciona a los hijos, igual que los padres y también las madres, las mujeres. Todos tienen una función que hacer. Nadie se queda atrás en la participación del servicio. Y hay muchas enseñanzas que podemos sacar de esto. Primero, cada miembro tiene su función distinta. Los hijos no hacen lo que los papás hacen. Los papás no hacen lo que las mamás hacen. Todos tienen un trabajo distinto que hacer. ¿Y sabe? Lo mismo es en el cuerpo de Cristo. Romanos 12. Romanos 12. Vamos a ver, yo sé que lo conocen, pero vamos a leerlo. Romanos 12, versos 4 a 8. 12, versos 4 a 8. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio, en servir, o el que enseña, en doctrina, el que exhorta, en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Dios nos ha hecho todos diferentes, hermanos. Diferentes. Con diferentes dones, diferentes talentos y diferentes ministerios. Y Dios no espera que todos hagamos la misma cosa. Me dio mucho gozo durante esta semana pasada ver cómo algunas hermanas con ciertos talentos tremendos podían hacer manualidades para los niños aprender acerca de Dios. Cosa que yo no puedo hacer, hermanos. Eso no es lo mío. Pero saben, Dios a mí me ha dado algo que hacer. Y lo que Él me ha capacitado a hacer, debo hacerlo con todo el gozo y con toda la alegría. No crean que tiene que hacer lo que hace el pastor para agradar a Dios. Puede ser lo que Dios te ha capacitado a hacer. Claro que será algo que se encuentra en su palabra. No va a ser algo en contra de su voluntad. Y lo vemos en esta familia elegida. Los hijos están haciendo lo que ellos pueden hacer. Coger leña. Parece ser algo sencillo, pero necesario. Los padres encienden el fuego, porque es lo que ellos pueden hacer. Tal vez algo más peligroso, porque involucra el fuego. Y los papás hacen lo que ellos pueden hacer, hasta que entregan el trabajo a las mujeres, quienes están ahí echando tortillas para los sacrificios. Romanos, Jeremías 7, otra enseñanza de esta familia es que cada miembro dependía de la labor del otro. Las mujeres no tendrían fuego para hacer las tortas si los padres no encendiesen el fuego. Pero los padres no tuviesen combustible, no tuviesen leña, si primeramente no hubiesen hijos para buscar esa leña. Lo que vemos es una dependencia total unos de los otros para poder hacer rendir culto a su diosa falsa. Sería fácil menospreciar el trabajo. No, pues apenas cogieron la leña. Sí, pero sin esa leña no puede ser lo tuyo. En la iglesia de Jesucristo, hermanos, hay diferentes trabajos, como ya hablamos. Y cada trabajo, cada individuo depende del otro. Termina de Corintios 12. ¿Conocen ustedes esta ilustración que el apóstol Pablo da acerca de la relación y la dependencia unos de los otros? Primero de Corintios 12, versos 20 y 21. Mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. Ni el ojo puede decir la mano, no te he menester. Ni asimismo la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. No debe haber menosprecio entre las distintas funciones de la familia. Mucho menos en la iglesia. Cuando sea la 1 de la tarde, nos comienza a dejar saber nuestra barriga que tenemos hambre, más o menos a la 1. Algunos un poquito antes, unos un poco después. Y hace un sonido, dejando saber que, bueno, hay hambre. El estómago por sí no puede hacer nada para saciar esa necesidad. ¿Está a la merced de qué? Diríamos, bueno, de la boca, porque él tiene que comer. Claro que sí. Pero si no hay en mi alrededor inmediato comida, ¿sabes de qué depende mi boca y mi barriga? De mis pies, para llegar a donde hay comida en mi alrededor. Si sea en la cocina, sea en el restaurante, la casa de un vecino, de quien sea. Pero está todo el cuerpo operando junto para satisfacer una necesidad. Y lo mismo podríamos decir que cualquier necesidad, sea sueño, sea hambre, sea sed, lo que sea. Todo el cuerpo depende de las distintas funciones de cada miembro para operar bien. Y en esta familia vemos que todos están trabajando, haciendo diferentes cosas, pero cada quien depende de la labor de otra persona. También podemos ver Jeremías 7, 18, que aunque las labores eran distintas, todos tenían una meta unificada. Porque el propósito de estas labores distintas era adorar o era ofrecer algo a la reina del cielo. Hermanos, lo que podemos ver es que el enfoque de esta familia era uno. La unidad familiar en el servicio a Dios se echa de ver cuando el individuo no procura la gloria para sí mismo, sino la gloria de Dios. Y eso es cierto para una iglesia, tanto para una familia. Cuando no quiero que mi labor sea destacada por encima de los demás, ni trato de menospreciar la labor de mi hermano o de mi hermana, porque todos estamos haciendo lo que está en nuestro alcance para adorar no a la reina del cielo, sino a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De eso es cuando hay unidad familiar y unidad entre una iglesia. Jeremías 7, verso 18. Otra cosa sobre esta familia, número 4, es que usan una familia que respeta a su deidad, a su diosa. ¿Por qué lo digo? Porque en verso 18 se refieren a su diosa como la reina del cielo. La reina del cielo. Van a Jeremías 19. Jeremías 19 y verso 13. Jeremías 19, verso 13. Y las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como lugar de Tofet, inmundas, por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron perfumes a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Hermanos, esta reina del cielo era parte del ejército del cielo. Les dije hace un momento que ellos habían convertido la creación de Dios, lo bueno que Dios creó, en un Dios falso. En Deuteronomio 4, vamos a ver allá, Dios habla y avisa de una tentación. Deuteronomio 4, verso 19. Dice la Biblia: y porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, no seas incitado, ni te inclines a ellos y les sirvas, que Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Mira la tentación que Dios describe aquí, de que alguien pudiera alzar sus ojos al cielo y mirar el sol en su cenit, mirar la luna y qué majestuosa es, y mirar toda la creación de Dios. Y en vez de decir, wow, qué gran creador hay, dice, bueno, mejor me voy a postrar delante de ese sol, o delante de esa luna, o delante de las estrellas. Y es exactamente lo que estaban haciendo en Jeremías capítulo 7. Habían convertido el sol o la luna en la reina del cielo. Eso no pasaría hoy en día, ¿verdad? ¿O sí pasaría? ¿O sí pasaría? Creo que sí pasaría. O mejor dicho, creo que sí pasa. ¿Hay más personas de los habitantes de Central Falls? ¿Creen que hay más en la iglesia esta mañana? ¿O en la playa? ¿O en el lago? ¿O en algún lugar donde están literalmente postrados delante del sol? Les digo algo y no de vanagloria. Nos fuimos de vacaciones hace 2 semanas. Aunque no estuve aquí presente, estuvimos en la casa de Dios. Estuvimos en la casa de Dios. No porque estaba de vacaciones iba a adorar a la reina del cielo. ¿Qué va? Y usted cuando se va de vacaciones, no debe olvidarse de Dios. Oh, que no en la iglesia bautista. Busque la mejor iglesia en su alrededor. Y así está ella. Así que sí, hay gente que adora a la reina del cielo. O al agua. entretenimiento, deportes. Una familia que respetaba a su Dios diciéndole reina del cielo. Cuando pensamos en la palabra reina, pensamos en un término de respeto, de autoridad, de majestad. Y por supuesto, nuestro Dios no es una reina, sino es un rey. Es un término que utilizamos para nuestro Dios, el rey del cielo. El mismo Nabucodonosor dice lo mismo en Daniel 4:37. Rey, alabo al rey del cielo, el rey de reyes. Respetaba a su Dios. Y Dios es digno de nuestro respeto y de nuestro temor. Quiero que vayan en Levítico 24. Levítico 24. En los 10 mandamientos vemos uno que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no tomará por inocente al que tal hace. Parafraseando un poquito. Es un pecado serio tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano? Usarlo de una manera liviana. Decir su nombre, pero realmente no estás pensando en Dios. Decir su nombre porque es la primera palabra que llega a su mente, pero realmente no estás invocando el nombre de Dios. Es blasfemia. Miren esto. Levítico 24, verso 10 a 16. En aquella sazón, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel reñieron en el real. Y el hijo de la mujer israelita pronunció el nombre y maldijo. Entonces le llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hijo de Dribi, de la tribu de Dan. Y pusiéronlo en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca a blasfemo fuera de Israel. Y todos los que le oyeron, pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Mire cómo Dios, lo que Dios manda hacer a los blasfemos en ese entonces. Yo sé que estamos bajo la gracia, no bajo esta ley. Yo lo sé. Pero no vamos a considerar que, bueno, Dios antes estaba en contra de la blasfemia, pero ahora está más o menos, no le importa mucho. Sí le importa mucho. Sí le importa mucho. Es más, si nosotros decimos que es el rey del cielo, él es digno de todo el respeto y todo el temor, y de ninguna manera mezclar su santo nombre con pensamientos de iniquidad. En ninguna manera mezclar ese nombre, que sobre todo nombres, con pensamientos malvados. De ninguna manera. Hermanos, yo sé que estamos rodeados de gentes que lo hacen diariamente y muchas veces al día, especialmente en mi idioma natal, el inglés. Feo, feo, feo. Pero de ninguna manera siga esa costumbre. Dios no te va a perdonar porque es tu segundo idioma. Si usted blasfema el nombre de Dios en inglés, no lo haga. No lo haga en inglés, no lo haga en español. No lo haga en ningún idioma. De tomar en vano el nombre que es sobre todo nombre. Es el rey del cielo y es digno de todo nuestro respeto y toda nuestra reverencia. Jeremías 7. Hay muchos nombres para Dios en la Biblia. Bastantes. No tenemos que inventar otro nombre diminutivo para Él. Hay mucho. Hay muchas formas de expresar quién es Jehová en la Biblia, para inventar otros términos que suenan bonito para nosotros. Mejor apeguémonos a la Biblia y usemos esos títulos para nuestro Dios. 5. Sobre esta familia elegía, la familia idólatra. Verso 18. Los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a ira. Vemos que esto era una familia que estaba dispuesta a sacrificar para su Dios o su diosa. Cada miembro de esta familia idólatra aportó algo para honrar a su diosa. Recursos que pudiesen haber sido usados para otros fines, todos fueron traídos al altar para la reina del cielo. Desde la leña, el fuego, la masa, todos trabajando unidos, sacrificando lo suyo, su tiempo, labor, esmero, talentos, recursos, para sacrificar y ofrendar algo para la reina del cielo. Y quiero que vean que estas ofrendas no eran las sobras de las tortas de ayer. ¿O no pensaron que les sobraron comida otro día? ¿Que tenían algo que no querían en la casa? No era suficiente para su diosa. Para ellos, para realmente honrar a su diosa, para ellos rendir culto a su diosa, necesitaba sacrificar algo de valor, algo que realmente ellos apreciaban. Y por eso hacen tortas frescas para la reina del cielo. Tortas hechas en amor o con amor y esmero. Aquí hay una importante lección para la familia cristiana. Cuando amamos a Dios y queremos honrarle, estamos dispuestos a sacrificar lo que Él en su bondad nos ha dado. Vayan a 1 Crónicas 29. 1 Crónicas 29. ¿Sabe qué, hermanos? Desde el día que yo nací y comencé a respirar, ya bajo mi propia fuerza, realmente no estaba operando bajo mi propia fuerza. ¿Por qué lo sé? Porque todo mi suspiro, todas mis fuerzas, mi salud o falta de salud, todo está en las manos de Dios. Que tengo un cuerpo hábil para trabajar, tengo una mente aguda para trabajar, igual como ustedes, no es porque yo estoy en control de mi cuerpo. Porque en cualquier momento dado puede pasar una calamidad. Puede pasar. Nadie tiene poder sobre su espíritu en el día de la muerte, dice el rey Salomón. Y ni tú ni yo somos la excepción. Bueno, yo estoy bien protegido contra el cáncer. No. En cualquier momento dado te puede caer una calamidad. Y solo por la gracia de Dios tienes un cuerpo hábil en esta mañana. Un cuerpo que Dios nos ha dado también para poder trabajar y ganar nuestro pan diario. 1 Crónicas 29, verso 14. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Hermano, si Dios te permite ganar $200 a la semana, o 500, o $1,000 a la semana, no es porque tú tienes poder sobre tu propio cuerpo. No es así. Es porque Dios te ha capacitado tener ese trabajo, hacer un buen trabajo y ganar su pan cotidiano. Así como David dice, ¿quién soy yo para ofrecerte estas cosas? Porque de hecho, lo que te estoy dando es lo que ya es tuyo. Te estoy devolviendo un poquito de lo mucho que tú me has dado. Y así es, hermanos, cuando sacrificamos para nuestro Dios. Dios no nos dice, Dios no nos manda a darle 100% de lo que tenemos, de los recursos económicos. Pero si realmente amamos a Dios y realmente queremos honrarle, no tendremos problema con darle una pequeña porción de lo mucho que nos ha dado. Ay, pastor, que tú no sabes, estoy en la quiebra. Si yo tuviera mucho dinero, entonces daré mis ofrendas. Buen mentiroso. Porque, ¿saben? Dios funciona por el porcentaje. En el Antiguo Testamento era el 10%. Si ganabas poco, dabas poco. Ganabas más, dabas más. Y si tú no puedes ser fiel en lo poco, no serás fiel en lo mucho. Porque entre más ganas, más grande debe ser la ofrenda. Así que si tú no aprendes a ser fiel a Dios en lo poco, nunca jamás serás fiel a Dios en lo mucho. Pero si realmente amas a Dios, no vas a tener problemas con sacrificar para Dios. Malaquías 1. Malaquías 1. Desde el tiempo, bueno, desde el Antiguo Testamento, ha habido gente astuta. Gente que quiere aparentar una buena relación con Dios. Y gente que quiere mostrar que están dando a Dios, pero no dando a Dios lo que a Dios le corresponde. Miren lo que él dice, Malaquías 1. Leamos versos 7 y 8. Que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Dijiste, ¿en qué te hemos amancillado? ¿En qué decís la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. En el Antiguo Testamento ellos lo que ofrendaban a Dios eran animales, sacrificio. Quemados aquellos animales. Entonces algunos decían, bueno, si yo sé que debo ofrendar a Dios, mejor voy a darle lo que realmente no quiero. Los animales que no me sirven. Los que están ciegos, los que están discapacitados, los que tienen verrugas, los que tienen, se están muriendo ya. Mejor lo voy a ofrendar a Dios. Y seguro que traen cantidad de ofrenda a Dios. Pero Dios dice, ustedes son impíos. Están despreciando la mesa de Jehová. ¿De qué manera? Ofreciendo lo vil y lo inmundo. Dice Dios, mira, para que ustedes vean que no estoy exagerando, trate de ofrendar eso a tu príncipe, a tu presidente. Ofrende eso a tu mamá, dale ese animal ciego como regalo de cumpleaños, a ver si se va a gozar. No, va a estar bien triste. Va a decir, ¿qué colo es mi hijo? Dice, eso está mal. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Verso 6. Si yo soy Señor, ¿qué es de mi temor? Hermanos, debemos honrar a Dios con nuestros sacrificios. Jesús dijo en Mateo 6:21, ¿dónde está nuestro tesoro? Ahí estará nuestro corazón. Y no olvidemos un principio. Que lo que ofrecemos a Dios será más útil que si lo retuviéramos. ¿Se recuerda el almuerzo de muchacho en Juan 6? Había una gran necesidad, gentes por doquier sin comida. Hay un muchacho que tenía su mochilita con su almuerzo. Y como él ofrendió eso al Señor, él sacrificó lo que él tenía. El Señor lo multiplicó y fue usado de una forma mucho más grande que simplemente él lo hubiera comido. Así que no olvidemos ese principio, hermanos. Pues, ¿cuál es el sacrificio más grande que el Señor quiere en nosotros? Romanos 12, verso 1 y 2, quiere nuestro cuerpo en sacrificio vivo, lo cual es nuestro culto racional, nuestro culto razonable, ofrecer nuestro tiempo, ofrecer nuestro amor, ofrecer nuestra dedicación en el servicio de Dios. Por último, Jeremías 44. Digo por último, pero no es el último pasaje, el último punto. Jeremías 44. Versos 15 a 17. ¿Qué podemos aprender de una familia idólatra? Mucho. No queriendo ser idólatras, no queriendo seguir esa práctica abominable, sino viendo el amor que tenían para su deidad, su diosa, e imitando ese mismo amor, pero dirigido para el Rey del Cielo, dirigido para el gran Dios y el Salvador Jesucristo. Jeremías 44, 15 a 17, dice, entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido sahumerios a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no oímos de ti, antes pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer sahumerios a la reina del cielo y derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y fuimos hartos de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Paremos ahí. Lo que vemos aquí es una familia determinada a cumplir sus votos. Cuando Jeremías les predicó, ellos responden con desprecio. Pues le dicen a Jeremías, no vamos a escuchar tu palabra. Es más, lo que sí vamos a hacer, verso 17, es cumplir o poner por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Pero no en el buen sentido. O sea, no vamos a cumplir lo que hemos dicho acerca de Dios. Sino cuando hace un tiempo, hace un mes, hace un año, alguien nos habló de la reina del cielo y habló del sol, la luna y todo aquello. Y sentimos un gran amor para el ejército del cielo. Prometimos ciertas cosas, pero hemos ignorado aquellos votos. Pero ahora vamos a poner por obra a cumplir, noten bien, toda palabra que ha salido de nuestra boca. Cada sacrificio, cada ofrenda que hemos dicho que íbamos a hacer, vamos a hacerlo. Se hicieron votos y los ejecutaron con sus manos. Oh, qué gran lección para nosotros, hermanos. Porque cuántas veces viene alguien a hablarnos acerca de Dios y sacrificar y todo, de amar a Dios, y hacemos votos. Hacemos promesas, nos arrodillamos aquí en el altar y decimos, Dios, yo quiero cambiar, yo voy a cambiar, te prometo, te juro que voy a hacer esto o el otro. Y por una semana lo hacemos. O mientras aquel predicador esté presente lo hacemos. Pero tan pronto que se va él, se va la promesa también, o se va el compromiso. Esta familia se acordó de las promesas anteriores y dijeron, vamos a cumplir lo que prometíamos con nuestros labios. ¿Sabe? O que el pueblo de Dios tuviera ese mismo compromiso. Ustedes han escuchado por años de su servidor, de muchos hermanos, de pastores de otros lugares, de evangelistas, de misioneros. Y han hecho compromisos, porque me han dicho. ¿Qué tal de esos compromisos que se han quedado en olvido? ¿Será que una familia idólatra? ¿Será que una familia que no agrada a Dios? ¿Será que una familia que no tiene una fe en un ser vivo? ¿Que ellos estén más dedicados a su religión falsa que nosotros que tenemos la verdad de Dios? ¿Será posible eso, hermanos? ¿Será posible eso? Dios quiera que no. Que los que tenemos la verdad de Jesucristo y creemos en la palabra de Dios, que nosotros seamos los más comprometidos a vivir en santidad y cumplir lo que Dios nos manda hacer. Queremos que nos digan la verdad. Ustedes quieren que les diga la verdad cuando vengo a predicar, yo lo sé. No quieren que les digan mentiras. ¿Pero con qué fin quieren escuchar la verdad? ¿Para hacerse más sabios? ¿O para poner por obra lo que dice la palabra de Dios? Cada vez que venimos a este lugar o vamos a un hogar para escuchar la predicación de la palabra de Dios, el fin debe de ser, Dios, hábleme para que yo pueda hacer algo que no estoy haciendo. O Dios, motívame, exhórteme a seguir haciendo lo que debo estar haciendo. No solamente aprender más para impresionar a otros, que no sea nuestro motivo cuando venimos a la casa de Dios. Por último, hermanos, no debemos tener que jurar, sino decir sí o no. Santiago 5, verso 12, con nuestro sí o con nuestro no, debe ser suficiente. Cuando decimos sí al Señor, no tardemos en cumplir esas promesas. Eclesiastés 5, 1 a 5. Dios no se agrada de los insensatos. Hermanos, recordemos lo que hemos escuchado las semanas que no estuvo presente. Antes de eso, predicadores invitados, el servicio de Nehemías, toda la buena predicación que hemos escuchado. Ya es tiempo de poner por obra toda palabra que ha salido de nuestros labios. Cada oración que hemos hecho al Señor, diciendo, Señor, si tú haces esto, yo te voy a X. Y que pongamos por obra lo que hemos prometido al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por esta pequeña historia acerca de las familias en el tiempo de Jeremías, quienes definitivamente estaban dedicadas y devotas al servicio y la honra de su falsa religión. Adoraban a la reina del cielo, no solamente de palabra, sino de hecho, sino de acción. Padre, qué gran lección hay para nosotros. Nosotros que no servimos a un ídolo, no servimos a la creación, sino al Creador, al que hizo los cielos y la tierra. A Él servimos, Él es nuestro Salvador. Tenemos la verdad de la palabra de Dios. Señor, ayude que nuestro amor y nuestra dedicación no solamente sea igual, sino que supere el gozo y la alegría que esta familia tenía para la reina del cielo. Padre, hable a cada persona de una forma individual para que podamos nosotros poner en práctica lo que debemos estar haciendo para tu reino. Padre, yo te ruego, Señor, por tu palabra, que haga efecto en nuestras vidas. Señor, me has hecho ver lo que debo estar haciendo en mi vida y te ruego lo mismo por mis hermanos en Cristo. Que podamos ser un grupo de familias, pues una iglesia que realmente adora y honra al Rey del Cielo. Que adora a Jesucristo y no tiene temor de decirlo públicamente. Señor, bendiga nuestra iglesia, bendiga cada familia, los visitantes también. Y pedimos tu bendición sobre esta tarde, sobre el culto de esta noche. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.